Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días. Esto es Polifónica. Les saludamos con gusto el equipo que hace posible este programa. Sebastián Cecillón es nuestro productor. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. En estos micrófonos, Verónica López García. Qué gusto que se enlacen con nosotros en diversas regiones que forman parte de la red de Radio UDG. Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista en internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Los encuentra como @radioudg. Esta mañana tenemos un programa muy completo. Vamos a hablar de artes plásticas, tendremos al creador Valo Pulido, que está a punto de abrir su exhibición Paisaje Interior, con el cual da cuenta de una trayectoria de más de 20 años. Así que quédese aquí para conversar con él, con Valo Pulido. Vamos también a tener aquí con nosotros a la curadora e investigadora y especialista en arte contemporáneo, Laura Ayala. Ella, pues, trae bajo el brazo el libro 525 gramos, Gil Majid, La transformación de Luis Barragán. Seguramente usted recuerda, no hace muchos años, este escándalo que de manera muy especial se vivió en nuestro estado, aquí en Jalisco, en Guadalajara en particular, alrededor de esta conversión artística de 525 gramos de cenizas de este gran arquitecto mexicano, jalisciense, Luis Barragán, para convertirse en un diamante. Bueno, pues esto fue parte de la apuesta artística de Gil Majid, y Laura Ayala lo que hace es recuperar la historia de esta propuesta artística y separar las piezas para ayudarnos a comprender justamente el fenómeno. Bueno, pues se acerca el Festival Nacional de Monólogos Teatro a una sola voz, un festival que de verdad para quienes nos interesa y disfrutamos del teatro, pues ha ganado ya su público. Es la edición número 17. De nueva cuenta llegará a nuestro estado, aquí a Jalisco, como una sede importante. Y Daniel Austria, quien es el responsable de enlace con los estados en la Coordinación Nacional de Teatro, estará con nosotros para conversar justamente de esta edición, que además ahora pues tiene buenas nuevas. El festival crece al generar dos circuitos para así tener mayor cobertura nacional. Y bueno, pues otro asunto importante es el Comité de Defensa del Bosque del Nixtiquil. Ya tenemos nosotros noticia. El jueves pasado tuvimos la oportunidad de hablar justamente del peligro en el que se encuentran miembros de este comité, en particular dos de ellos, Velvet Ramírez y Héctor Aguilar, quienes son parte de la comunidad artística local, y pues nos da mucho gusto tenerlos en un enlace con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, Velvet, ¿cómo estás? ¿Velvet?
Hola, Verónica, muy buenos días. Gracias. ¿Bien y tú?
Bien, bien, sí, sí te escuchamos. También está Héctor Aguilar. ¿Cómo estás, Héctor? Buen
Hola,
día.
Hola, Vero. Buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
Bueno, pues nos preocupa bastante la situación en la que ahora los ha colocado la autoridad. De nueva cuenta se muestra la tendencia nacional por atacar a los defensores de la tierra, los defensores de derechos humanos, los defensores de las defensoras de las mujeres. Ahora a este grupo activo, propositivo, que es el Comité de Defensa del Bosque del Nixtiquil, pues les lanzan un ataque con una apertura de carpetas de investigación. A ver, cuéntenos cómo se enteran y cómo aparecen estas carpetas, de qué se les acusa, Velvet, Héctor.
Pues, mira, justamente el 31 de mayo, cuando unos compañeros acudieron a fiscalía a realizar un trámite administrativo, retuvieron a un compañero para interrogarlo sobre su domicilio, porque le explicaban que en ese domicilio estaban abiertas unas carpetas de investigación donde se nos acusaban a cuatro personas, que somos Sofía Herrera, Martín Rubalcaba, Héctor y yo, y pues simplemente le dijeron eso, pero en ningún momento nos notificaron a nosotros nada, ni nos han dado el acceso a esas carpetas de investigación. Entonces, pues realmente no sabemos de qué nos están acusando, simplemente sabemos que existen, pero hemos acudido dos veces a fiscalía y pues bueno, se nos ha negado este acceso a las carpetas. Y posteriormente, el día 1 de junio, justamente cuando nuestros asesores legales, Juan Carlos Flores y Ana Cabral, estaban pues indagando sobre nuestras carpetas, se enteraron de que ellos también tenían abiertas otras carpetas de investigación. Entonces ya somos seis las personas del comité que estamos pues enfrentando, ¿no?, estos procesos de manera, digamos, un tanto un poco oscuras, pues, porque como te digo, no se nos ha notificado de nada.
Sí, añadiéndolo al comentario, también en esta segunda ocasión nos enteramos que también teníamos carpetas de investigación el año pasado.
Y también sin tener acceso no saben de qué se les acusa.
No sabemos exactamente. Algo mencionaron a nuestros asesores sobre el domicilio que nosotros pusimos. Nosotros previamente pusimos unos amparos en el año 2020 para que se dejara de construir un fraccionamiento, Miralto Residencial, que se está construyendo dentro del bosque, en una zona que si bien no está dentro del área natural protegida, porque por tejes y manejes extraños, cerca de 300 hectáreas quedaron fuera de esta protección, sí está dentro del bosque la construcción. Entonces lo que nosotros demandamos en este amparo fue nuestro derecho a vivir en un entorno saludable y, como dice Héctor, de lo que nos enteramos fue de que se habían abierto estas carpetas de investigación el año pasado, pero como no hubo muchos elementos,
no hubo ninguno,
no hubo elementos en realidad, se cerraron estas carpetas. Sin embargo, las inmobiliarias volvieron a abrir nuevas carpetas donde nos explicaban, bueno, no nos explicaban, más bien, medio le mencionaron a nuestros asesores que tenía que ver con el domicilio que nosotros pusimos en el amparo, porque nosotros como domicilio de notificación pusimos el domicilio del Comité en Defensa del Bosque Nixtiquil, pero más abajo en el documento está nuestro domicilio real, que es también muy cercano al bosque, y bueno, lo que nos decían es que había como incongruencias y que se había falseado esta información. Es lo único que sabemos hasta ahora.
Así es.
Pues bueno, tanto Velvet Ramírez como Héctor Aguilar, pues son creadores escénicos, Héctor es músico, y en marzo de este año pudimos ver de nueva cuenta un trabajo que justamente es parte de este combate, de esta defensa legítima por un espacio verde y todo lo que implica justamente para una ciudad, para una pues metrópoli como Guadalajara, compleja, con serios problemas de sostenibilidad. Y pues ahora el atacar al bosque pues traerá necesariamente consecuencias como lo vemos en muchísimas zonas fraccionadas, estas inundaciones que pues tristemente ya no nos sorprenden porque pues simplemente responden a proyectos que no tienen todos, digamos, todos los avales necesarios para darse. Ellos crearon una pieza que justamente habla del bosque del Nixtiquil, y pues ahora, como parte de este comité, pues son atacados. ¿Qué sigue Velvet y Héctor? Pues ampararse, ya está. Esperar, digamos, la nueva postura de la autoridad o de las inmobiliarias. ¿Cómo se encuentra el comité en este momento frente a esta información?
Sí, bueno, son varios pasos que hemos pensado.
Parece que tenemos problemas con su conexión. Los estamos perdiendo con intermitencia. A ver, Héctor.
Sí, digo yo que lo que seguiría a partir de lo dialogado con los compañeros y compañeras es conseguir el mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas para que se nos incluya allí y de esa manera generar un escudo protector, digámoslo así, que de alguna manera pueda erradicar la serie de molestias que nos están ocasionando. Pues estas molestias se realizan con la finalidad pues de que nos desistamos de esta lucha, de esta idea generadora que está centrada en la vida, al fin del cuento, ¿no? Entonces la idea es conseguir el mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas, por un lado. Por el otro lado, esta coyuntura pues nos es de utilidad, digámoslo así, queriéndole ver el lado constructivo de la cosa, pues para seguir difundiendo el problema y seguir informando a toda la sociedad de que si es posible se sume también a esta lucha, porque en realidad pues el bosque es de todos, tal cual.
Así es, y los beneficios o perjuicios que tenga este espacio verde, pues también son de todos, serán de todos.
Así es, entonces que nos sumásemos es una invitación a sumarnos, a informarnos, a difundir la problemática y, por qué no, también a sumarse a firmar amparos.
Por supuesto. Por lo pronto, pueden entrar a las redes, a las plataformas de comunicación que tiene el Comité en Defensa del Bosque del Nixtiquil. ¿Así los encontramos en redes o en qué otros espacios, Velvet?
Sí, también en Instagram está como Comité Salvabosque 2 y en Twitter.
Perfecto.
Son como las tres vías de comunicación donde pueden acceder pues a toda la información, ¿no?, de todos los procesos y todas las acciones que se van llevando a favor del bosque.
Pues yo les agradezco esta conversación y aún más la defensa y la actividad que han desarrollado justamente a favor del bosque. Muchas gracias por esa tarea y pues el compromiso en el que estamos es seguir con atención este proceso que esperemos pues termine y se aclare por lo pronto con toda justicia y pues que nos sumemos, como bien dicen, a este proyecto que es de todos. Muchas gracias, Velvet Ramírez y Héctor Aguilar. Seguimos atentos de su situación legal.
Muchas gracias, Vero.
Gracias, Vero. Buen día.
Muy buen día, nosotros nos vamos con música. Esta mañana vamos a programar música de la banda Spoon. Es una banda tejana, ellos son de Austin y pues a ver qué les parece. I Turn My Camera On.
I turned my camera on, I cut my fingers on the way, the wave's slipping away. I turned my feelings on, you made me untouchable for life, yeah, yeah, and you wasn't alone. It hit me like a ton. You hit me like a ton. No, no, no. Ooh, yeah. Well, I turned my feelings on. I turned my feelings on inside. Yeah, yeah. And like I'm gonna ignite. I saw them stars go off. I saw them stars go off at night. Ooh, yeah.
Continuamos en vivo y me da mucho gusto recibir en esta cabina a el creador plástico Valo Pulido, quien está de manteles largos, a punto de celebrar 25 años de trayectoria artística. Bienvenida, Valo, ¿cómo estás?
Muy bien, Verónica, muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo contigo.
Paisaje interior, uh-huh. Quienes seguimos tu trabajo y lo conocemos, pues sabemos justamente de tu vinculación con el paisaje. Uh-huh. Hay sin duda una diversificación temática, de asuntos por contar en tu pintura. Sin embargo, el paisaje, su fauna, la vegetación, la costa, los ambientes justamente que pueblan los espacios abiertos, han sido de tu interés a lo largo de tu trabajo. Este paisaje interior, justamente pues tiene que ver con la interpretación y cómo tú transformas con tus propios filtros eso que te rodea y que te inspira. Háblanos un poco de estos dos ámbitos, ¿no? El paisaje natural del espacio abierto y eso otro que te permite construir tu propio paisaje.
Sí, pues mira, el paisaje ha sido una constante en mi andar como artista plástico, por más que he tratado de hacer miles de cosas, estilos, siempre el paisaje ha estado ahí latente. Me ha servido como una escenografía para manifestar diferentes sentimientos. Llegó el momento en que me di cuenta que tanto la figura humana venía siendo como más que nada un complemento del paisaje o elementos para construir el paisaje. Entonces, en el paisaje encuentro muchísimas áreas y circunstancias donde poder manifestar todos estos, este paisaje interior. Siempre ha sido bastante interesante para mí. Los lugares abiertos, espacios, siempre son ventanas. Asimismo, las piezas y los cuadros para mí son ventanas a otros espacios, ¿no? Entonces, en esta exposición, me doy cuenta que estoy entrando en mi paisaje interior, precisamente, en estos 25 años de trayectoria que estamos celebrando, porque, bueno, pues el paisaje siempre ha sido latente, ¿no?, en mi plástica.
Y eso que está adentro, pues evidentemente se va a manifestar en las piezas que forman parte de esta exposición, que pues se abre el día de mañana.
Sí.
El día de mañana arranca en Casa Masua. Es un espacio que está en la Colonia Moderna, en la Avenida España 1648. Uh-huh. Platícanos de las piezas. ¿Qué vamos a ver?
Pues mira, son aproximadamente como unas 30 piezas de pequeño a gran formato. Uh-huh. Es obra reciente y también piezas significativas de este andar. Manejo tanto en técnicas en óleo, acrílico, predomina la textura, el movimiento, no la espontaneidad. También tendré obra gráfica y algunas piezas en bronce. Entonces, traté de copiar piezas que tanto en mi colección personal como privada, pero siempre, como estoy en una constante labor, hay piezas recientes que vienen a complementar esta exposición. Hay trípticos, dípticos, y bueno, adaptándonos al lugar, que es un espacio muy bonito, Casa Masua, entonces yo creo que el espectador lo va a disfrutar bastante.
La cita es a las 7 de la tarde-noche, sí. Uh-huh. a las 7, allí en la Colonia Moderna. Repito, esa avenida es calle España, número 1648, Casa Masua. Las técnicas, Valo, vamos a ver bronces, vamos a ver óleos.
Óleos, acrílicos, obra gráfica y como te mencionaba, en diferentes formatos, hay formatos tanto de 2 metros por 1.80 a formatos de 1 metro por 1 metro y bueno, pues es, yo los invito con mucho gusto a visitar este paisaje interior que para mí representa mucho. Se llegan 25 años, entonces de pronto me doy cuenta que ya están aquí y no siempre se llegan los 25, ¿no? Aún recuerdo las primeras exposiciones cuando uno tenía que estar batallando y cuando la labor difícil de un artista, que nunca lo deja de ser, siempre es como contracorriente, pero se recuerda con mucha nostalgia todavía esos primeros tiempos cuando uno caminaba por ahí con sueños y tratando de ver y además queriéndose uno comer al mundo, sabiendo que uno no sabía absolutamente nada, pero bueno, la meta estaba fijada, ¿no?
Pues ahora, luego de 25 años, como dices, de andar y de ganar espacio en la ciudad y en el universo cultural, pues ahora ese lugar está ganado y vamos a dar cuenta y ser parte de la celebración en Casa Masua este miércoles. Pues en principio felicitarte, Valo.
Muchísimas gracias.
Por esta trayectoria.
Muchas gracias.
Y pues estaremos compartiendo contigo, la audiencia está invitada y convocada para esta fiesta y pues mucho éxito en lo que venga.
Muchísimas gracias, es un placer para mí poder contar con ustedes. Agradezco también muchísimo a este medio, a Radio Universidad, que también siempre ha sido un cómplice de este andar. Y bueno, y agradezco también a muchísima gente que se ha topado uno en el camino, muchísima gente que lo ha ayudado a uno y que ha sido un motor para poder seguir haciendo esto, ¿no?
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Valo Pulido, y felicidades por estos primeros 25 años de
trayectoria.
Muchísimas
gracias.
Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones fónica sonora. Sonora. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica en esta mañana de martes. Le damos la bienvenida a Daniel Austria. Él es responsable de enlace con los estados en la Coordinación Nacional de Teatro. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Contentos de recibir de nueva cuenta este festival de monólogos, teatro a una sola voz, que siempre le va muy bien aquí en Jalisco. Creo que ya tiene un público ganado y bueno, llegan a su edición 17 con novedades. Daniel, platícanos un poco de esta revisión de un proyecto que sin duda ha sido exitoso.
Pues es un festival bastante entrañable, querido, en todos los estados que visita. Ya desde hace 17 años, este festival inició en el norte del país. Justamente allá se hace el Festival de Monólogos del Norte, así se llamaba. Y poco a poco fue creciendo de tal manera que hasta este año, justamente, logramos hacerlo crecer a dos circuitos. Y ahora estamos celebrando justo el circuito del norte y el circuito del centro occidente, en este segundo, donde se encuentra el estado de Jalisco con dos sedes. Desde el año pasado se sumó Jalisco y se sumó con estas dos sedes, que es Guadalajara y Lagos de Moreno. Y la verdad es que estamos muy contentos porque lo han recibido muy bien. Este festival ya tiene mucha tradición, por ejemplo, en Colima, que es de donde es la primera sede, en este caso, del Circuito Centro Occidente, donde va a iniciar. Y en Colima tiene muy buena aceptación y en Guadalajara no fue la excepción. También nos fue bastante bien el año pasado y entonces quisimos repetir la experiencia, de modo que este año también se va a presentar tanto en Guadalajara como en Lagos de Moreno, y de ahí sigue su circuito a León, a Guanajuato, San Luis Potosí, Morelia, Veracruz y Ciudad de México, que esa es, digamos, la ruta que recorre el circuito centro-occidente.
Oye, son 14 puestas en escena que provienen de diferentes estados. Para esto se abre una convocatoria y pues todos los grupos que tienen una producción en monólogo, pues pueden entrar, tienen esta posibilidad a la convocatoria, se eligen a algunas de ellas. En este caso, 14 fueron las que pues entraron a este circuito. Háblanos un poco de la curaduría. ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué forma parte y qué veremos justamente aquí en estas dos sedes jaliscienses?
Mira, pues justamente la curaduría, también esa fue una de las cosas que creció el festival. Normalmente se elegían para un circuito 7 puestas en escena. En esta ocasión, como son dos circuitos, decidimos elegir 14 puestas en escena, 7 para cada circuito. En este caso, en el circuito del centro occidente, pues hay una variedad interesante de puestas en escena, al que algunas vienen de Veracruz, pero tocan diversos temas, diversas temáticas, entre ellas, por supuesto, el universo de la mujer, que además es algo que está muy vigente en esta lucha que están llevando nuestras compañeras por esta visibilización, pero también reconquista de sus derechos, me parece sumamente importante. En cada uno de los circuitos también tenemos una puesta en escena dirigida para infancias, otro público que nos parece sumamente interesante atender, y pues diversas otras puestas en escena que componen esta curaduría que la vuelve bastante interesante, dinámica, bastante rica también para los espectadores, que definitivamente no los van a defraudar. Es también, hay un poco de comedia en ciertas puestas en escena y pues bueno, ya lo podrán ver ahora en cada una de las sedes que visiten. Les pediría que por favor se acerquen. Justamente en Guadalajara estarán a finales los últimos días de julio y de ahí se trasladan a Lagos de Moreno también.
Del 23 de julio al 14 de agosto se lleva a cabo el circuito centro-occidente al que pertenece nuestro estado, Jalisco, y pues estas dos sedes, ya sabemos, en el caso de Rosas, de Lagos de Moreno, es el Teatro Rosas Moreno, que tiene larga tradición, un espacio bellísimo, y Guadalajara pues tendría que ser uno de los espacios que dependen de la Secretaría de Cultura Jalisco. Normalmente ha sido la sede el Teatro Alarife Martín Casillas. Las la red, nosotros, ¿cómo podemos encontrarlos a ustedes para ver, digamos, toda la información relativa a Teatro a una sola voz? ¿Cómo los podemos buscar?
Mira, estamos en la página de la Coordinación Nacional de Teatro, que es teatro.imba.gob.mx, uh-huh. y también en las redes sociales de la coordinación, que son @teatroimbal en Facebook, Twitter, Instagram, y también está en las redes del Festival de Monólogos, que es Teatro A, uno con número, sola voz, Teatro Una Sola Voz. Entonces ahí los pueden encontrar, también Twitter, Facebook, Instagram, y ahí pueden encontrar toda la cartelera. Justo creo que es interesante, en este circuito Centro Occidente va a abrir la puesta en escena Un Acto de Comunión, que ha sido una obra muy, muy exitosa y tiene una particularidad porque está basada en el caníbal alemán, una historia que sucedió y que fue muy mencionada, muy mediática.
Sí, recuerdo. Terrible.
Exacto. Y eso, sí, una cosa pues brutal.
Muy bizarra, brutal, sí.
Muy, muy brutal la historia de este caníbal que acuerda con otro que lo va a comer, ¿no? Y entonces uh-huh. acuerdan todos los términos y esto se vuelve un caso, pues un litigio bastante
complejo, bastante
difícil,
sí.
difícil de llegar a si es culpable, no es culpable, en fin, porque estaba la expresa aceptación
claro, de la otra de la persona. Víctima.
Exactamente, de lo que nosotros llamaríamos la víctima, pero él decía que no, que era un placer terminar su vida de esta manera. Y entonces, bueno, pues esta historia la van a poder ver en vivo, con una actuación maravillosa de Antón Araiza, que se presentó hace poco en la Muestra Nacional de Teatro acá en la Ciudad de México, y ahora está girando con este Festival de Monólogos, y eso nos tiene muy contentos porque pueden ver esta gran, gran actuación, e independientemente del texto, que es brutal, pues es un texto muy bien escrito, muy bien hecho por un autor argentino.
Pues te agradecemos mucho, Daniel Austria. Ya nos planteaste un panorama interesante sobre esta presencia de Teatro a una Sola Voz, un festival que, como bien señalamos, pues es bien acogido en nuestra ciudad y también en Lagos de Moreno, donde también nos están escuchando ahora, y les enviamos un saludo. Pues ahí está, a partir de la última semana de julio, hay que estar muy atentos para no perdernos una sola de estas piezas. Gracias, Daniel Austria, representante de la Coordinación Nacional de Teatro, responsable de enlace con los estados.
Muchísimas gracias, Verónica. Seguimos en contacto.
Claro que sí. Bueno, nosotros continuamos después de un corte.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y pues tenemos el gusto de contar con la presencia de la investigadora, curadora y especialista en arte contemporáneo, Laura Ayala. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por recibirme esta mañana. Muy, muy contenta de estar aquí contigo, Verónica.
Bueno, pues ella llega con un gran regalo con este trabajo, 525 gramos, Gil Majid, La transformación de Luis Barragán. Un trabajo de investigación, pues que aborda un fenómeno artístico, social, institucional, de muchas caras, ¿no? Poliédrico, que fue justamente esta transformación que da nombre a tu libro. Pues empezar por el principio, Laura, recuperar para la audiencia de manera sucinta esto que pasó. ¿Hace cuánto ocurrió esta transformación y esta presentación del trabajo de Gil Majid?
Sí, bueno, de todas las facetas que mencionaste, creo que de la que más nos enteramos en algún momento fue de lo mediático, del claro. escándalo, de los desplegados y de todo esto que nos estaba llamando la atención de un suceso que, si bien no fue secreto, tampoco fue público. Entonces, Jill Magid empieza a trabajar con la obra de Barragán y con la cuestión de que el legado profesional está en Suiza, y empieza con una serie de actividades. Uh-huh. Primero hay una exhibición, Una mujer con sombrero, aquí en el MAS de Zapopan. Ahí hubo una cena que fue un performance con los familiares de Barragán, y ahí se hizo el acuerdo para sacar las cenizas de Barragán, bueno, una pequeña porción, que son los 525 gramos, que se requieren para transformar el carbono que contienen estas cenizas en diamante. Entonces, Una mujer con sombrero fue en el 2014, la exhumación en septiembre de 2015, y en ese mismo año...
Y eso ocurrió en silencio, ¿verdad? Eso no se hizo público, ¿sí?
No, cuando yo digo se realizó en secreto, con algunas personas que entrevisté me dijeron, no fue en secreto, fue público, pero no hubo convocatoria ni nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, se hace esta exhumación, Jill Magid se lleva los restos, los transforma en diamantes, un proceso que hay varias compañías que lo hacen. Y entonces, en julio del 2016, sale un artículo en el New Yorker, y es ahí donde nos empezamos a enterar que había sucedido esto. Entonces, a mí me resultó, pues seguramente como a muchos, algo sorprendente. Para muchos fue algo escandalosísimo, pero yo pues me di a la tarea de responder algunas preguntas que yo tenía, y que pienso que coincidirán con muchas preguntas que mucha gente se haga. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es esto? Uh-huh. ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue que una artista neoyorquina gestiona una serie de permisos en un país que no conoce, que es México? ¿Cómo le hace para que la familia le dé la autorización? ¿Cómo financia este proyecto?
Claro, porque además, digo, es un proceso, nada más eso, que es una parte solo de la obra, porque generó otras cosas, ¿no? Una carta siempre llega a su destino. Hay otra serie de resultados de este proceso.
Sí, esta es una sola de las piezas, pero ella revisa Barragán con muchas interpretaciones, muchos, bueno, además es multimedia. Ha hecho este anillo, pero también una película que se llama The Proposal, en la que ella es la guionista, la protagonista, la escritora. Entonces, también me pareció muy oportuno, además de darme las respuestas sobre el anillo y toda la serie que le dedica Jill a los archivos Barragán, me pareció muy interesante hacer una comparación entre las reglas del juego que operan para el arte moderno. Exacto. Y las que operan para el arte contemporáneo, que definitivamente no son las mismas. Y siento que de pronto nos cuesta mucho trabajo enfrentarnos a una obra de arte contemporánea, porque la queremos abordar de la misma forma que la moderna. Entonces, el arte moderno tú lo puedes llevar a una lectura primera, que hasta podrías decir me gusta o no me gusta, te puedes involucrar más, pero no es necesario. La contemplación es algo que puedes hacer. En cambio, en el arte contemporáneo, si tú vas y contemplas el anillo, no lees ninguna cédula, no lees nada, pues te regresas a tu casa y dices, pues vi un anillo. Pero hay que imaginar que en una pequeña pieza de joyería de 3 centímetros, se concentra una tremenda cantidad de información y de símbolos, y hay que descifrar, hay que decodificar el arte contemporáneo, y eso exige pues un compromiso mayor por parte de quien lo ve.
De la audiencia. Efectivamente. Y fíjate, no importa cuánto tiempo ha pasado, y por eso un trabajo como este, pues tiene la relevancia de permitirnos comprender más y mejor el arte contemporáneo. Porque más allá del no me gusta o sí me gusta, como dices, pues hay que respondernos preguntas, porque esas sí nos las hacemos todos. O sea, más independientemente de la conclusión a la que llegues respecto a un trabajo artístico, a una propuesta, al final siempre nos estamos haciendo preguntas, sobre todo en este tipo de manifestaciones. Y en el caso del trabajo de Jill Majid, pues está atravesado no solo por pensar, tener un pensamiento estético, sino por un abordaje institucional, burocrático, ¿no? Como dices, llegar a un país pues ajeno al suyo y llegar hasta donde llegó, ¿no?
Claro, pues en la investigación que hice, bueno, no nada más se trataba de revisar los archivos Barragán, la obra de Jill Majid, sino saber quién era ella, además. Entonces me fui más para atrás para ver su trayectoria, ver los proyectos que había hecho. Y esta idea del diamante no fue la primera. De hecho, ella tiene una pieza que se llama Autorretrato Inacabado, en la que tiene un contrato con la compañía de diamantes para convertir sus propios restos en un brillante. Entonces, pues había que estudiar a Jill Majid desde antes de esta serie. También a Barragán fue la oportunidad para mí de reencontrarme con Barragán y tratar de hacer una lectura neutral de los hechos, si es que esto es posible. Por ejemplo, con Barragán, pues no es posible porque soy súper admiradora de su trabajo, entonces ahí no puedo ser neutral. Pero con todos los hechos del escándalo, sí me exigía ser como muy fría y presentar las cosas, los hechos tal y cual, y no hacer un juicio moral de ellos, porque siento que ahí es donde se pierde la objetividad y se ha perdido, se ha descalificado a Jill como artista porque ha habido gente que, bueno, es muy respetable su posición, pero han estado verdaderamente en contra de esta obra, de la exposición que hubo en MUAC. Fue el segundo momento
de escándalo.
De gran escándalo, sí. de instituciones y personas que se vieron muy lastimadas en esto, y que aún ya después de tantos años sigue gente que no puede oír el nombre
de Jill.
No, haz de cuenta que te ponen las cruces. O sea, yo cuando estuve tratando de hacer entrevistas, de pronto me cerraban la puerta y me decían, no quiero volver a hablar de Jill. Y poco a poco, como les decía, bueno, te quiero mostrar qué es lo que quiero hacer. Y la gente me recibió, tuve verdaderamente colaboración en cuanto a entrevistas, incluso con la propia Jill, que fue sumamente dispuesta a contestar y a prestarme imágenes, y mucha gente que me ayudó. Entonces, es un ensayo que está dividido en una introducción, en la que empiezo también a dar contexto de cuáles son los inicios del arte contemporáneo, este arte que a veces ni siquiera tiene una obra material, que es una idea, que es destrucción, es creación. Entonces hago diferentes ejemplos para contextualizar lo que voy a tratar. Son 6 capítulos y al final tengo un anexo con las instituciones que estuvieron involucradas, porque justamente a veces es medio confuso saber cuál fundación es cuál, si la de Suiza, la de México. Entonces, pues los invito a que lean el libro, que no es nada de denso, además,
Además es una edición muy bonita en el sello Artes de México, ya legitima calidad, ya es hablar justamente de un trabajo que cuida el objeto como tal. Así que de verdad, miren, yo ahora lo tengo en mis manos, los colores barraganescos en la edición, tiene evidentemente imágenes que complementan tu trabajo de investigación. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este?
Pues la investigación pienso que año y medio, y de que empecé ya con el trabajo de corrección y edición, pues pasó, y que conseguí la editorial, que estoy agradecidísima con Artes de México, pues me llevó un año. Uh-huh. Lograrlo, creo que fue muy rápido, a ¿sí? pesar de que a mí me pareció un parto eterno, pero fue bastante rápido, y pues ya está disponible en librerías. Creo que es la oportunidad de revisar para los que no conocen a Barragán, porque nos parece increíble, pero pues
claro,
hay quien no lo conoce. Y para quien solo lo conoce por el escándalo de Jill, pues que sepa quién es Barragán, que sepan quién es Jill, y que formen a partir de otras herramientas su idea de esta obra, ¿no?
Creo que además puede ser un trabajo que nos acerque, para quienes no están tan involucrados en el arte contemporáneo. Se dice mucho, pero se sabe muy, muy poco alrededor de él. Y creo que es esta oportunidad, desde un icono del arte mexicano como lo es Barragán, alguien con quien sí conectamos desde su materialidad, la de su obra, ahí está su pensamiento, etcétera. Y por otro lado, pues esto que atraviesa por lo inmaterial, por efectivamente lo conceptual, que es el trabajo de Jill Mayid. Y pues eso, a contestarnos preguntas, esas que tú te hiciste y que seguramente compartimos.
Pues sí, sobre todo, claro que yo no doy respuesta a todo, sería muy ambicioso decirlo, ni era mi intención, pero justamente es hacer lo posible por mantener abierta la comunicación, el diálogo sobre un momento importantísimo del arte contemporáneo, que además sucedió en México y Guadalajara, que siempre oímos que todo pasa en todas partes, uh-huh. y ahora pasó aquí en nuestras narices, y pues habrá que abrir el diálogo.
Pues aquí está la propuesta que nos trae Laura Ayala, 525 gramos, Jill Mayid, La transformación de Luis Barragán. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y estaremos atentos de la presentación oficial, que esperemos sea muy pronto.
Sí, mil gracias, Verónica.
Muchas gracias. Nos escuchamos el jueves.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.